Blog de notas.
Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química aquí en Comunidad UdeLar, vuelve y con ella vuelve Soledad Machado. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por recibirnos nuevamente. ¿Cómo están ustedes?
Bien, porque para la gente ya es la columna de Soledad Machado.
Ah, bueno. No.
La Facultad de Química queda relegada a un segundo o tercer lugar, diría yo.
Y para hay gente más extremista que es la Facultad de Soledad Machado, incluso.
Totalmente.
Sí, bueno, sí, pasa.
Sí. Hay una propuesta de cambiar la cartelería, incluso.
Sí.
Cosa que me parece muy al lugar.
La FSM.
Sí.
Justamente.
Bueno, en tu honor, título de rectora de la Universidad y la Facultad de Química, ¿qué nos has traído para hoy, Sole?
Bueno, hoy, como siempre, investigaciones, así que uno nunca se imaginaría que se están haciendo en Uruguay, porque no parece que haya algo para hacer ahí, pero sin embargo hay un montón. Y hoy vamos a hablar con el doctor Andrés González, que es del Laboratorio de Ecología Química del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, también conocida como Facultad de Soledad Machado. Así que bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias. Gracias por la invitación.
¿Ya arrancamos con esto?
Por supuesto. Sí, adelante.
Está bien, yo estoy de rectora de la radio hoy también.
Sí, claro.
Entonces, vamos a empezar hablando de ecología química. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ecología química? Porque más o menos todos tenemos una idea de qué es la ecología. Capaz que hay gente que es más tipo, sí, no usar bolsas de plástico, no sé qué. Pero ya ecología química suena raro. Así que, por favor, contanos un poco de qué viene el Laboratorio de Ecología Química.
Bien, bien. Bueno, sí, a veces ecología se confunde un poco con medio ambiente, con este... que en realidad la ecología es como una área, disciplina dentro de la biología que estudia las interacciones entre organismos, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de ecología química, a veces también se confunde con química ambiental, con análisis de tóxicos y demás, y no es tanto por ahí, sino que hay muchas interacciones en la naturaleza entre organismos que ocurren mediados por olores, por sustancias químicas. Pueden ser olores, pueden ser sustancias que no sean olores, pero que estén presentes y que transmiten información entre individuos. Entonces, la ecología química es el estudio de esas interacciones. El ejemplo más fácil es el ejemplo de olores que median la atracción sexual, por ejemplo, en insectos. Entonces, el estudio tanto del enfoque más biológico como del enfoque más químico, ¿no? De conocer cuáles son las sustancias que participan, cómo lo hacen y demás.
Entre otras cosas, entonces ustedes estudian las famosas feromonas, que se habla mucho.
Claro.
Y de repente no se sabe muy bien qué es.
Sí.
¿Y nos puedes contar un poquitito qué es una feromona? Por lo menos para que cuando lo hablemos o hablemos de compuestos volátiles, ya tengamos una mínima idea de qué estamos hablando.
Sí. Bueno... las feromonas, o sea, muchas de las interacciones que son mediadas por sustancias químicas ocurren entre individuos de una misma especie, y eso entonces lo define como una feromona. O sea, son sustancias que median interacciones, se habla de intraespecíficas, o sea, dentro de la misma especie. Y luego hay otro montón de interacciones que ocurren entre organismos de distintas especies, y ahí no hablaríamos de feromonas.
Ah, datazo. ¿No?
Por ejemplo,
claro.
La abeja que se aproxima a una flor atraída por sus olores... es una interacción química claramente, pero no hablaríamos de una feromona.
¿De qué estaríamos hablando?
El término que se usa es aleloquímicos.
Bien.
Cuando se trata de interacciones entre organismos de distinta especie,
claro.
Feromonas cuando son de la misma especie.
Claro, de la misma especie. Bien. Justamente decías que la ecología también es el estudio de las interacciones, ¿no? En el ambiente y entre los seres vivos. ¿Dónde entra la parte química acá y dónde entra también tu investigación? Porque la investigación también significa interferir.
Sí, en muchos casos puede hablarse de interferir. En nuestro caso, de hecho, hay ejemplos, pero... cuando se habla de interacciones en la naturaleza, en muchos casos se habla de señales, por ejemplo, uh-huh. Una señal que puede ser auditiva, y muchas de esas señales son químicas, y bueno, nosotros como formados originalmente como químicos de productos naturales, hay que tener cierto trabajo en química para poder identificar, bueno, este insecto se comunica con este otro a través de esas sustancias, y estas son las sustancias, yo las puedo describir, sintetizar,
claro.
Usar, por ejemplo. O sea, que el rol de la química es ir hacia conocer cuáles son los compuestos que participan. Por ejemplo, Sí, a ver, un ejemplo del día a día, ¿no? Uno se venda los ojos, se pone una naranja y una banana en una mano y en otra, y vos lo lees y sabés cuál es cuál, obviamente. Ahí estás oliendo sustancias químicas y el químico puede saber cuáles son esas sustancias que estás oliendo y quizá reproducir el olor, por ejemplo.
Ahí va, buenísimo. Y para ahora sí ya meternos un poco más específicamente en el laboratorio, no nos vamos a meter en el laboratorio, sino...
En el laboratorio metafórico.
En el laboratorio metafórico. Contanos un poco de las líneas de investigación que tienen en el Laboratorio de Ecología Química de la Facultad de Química.
Bien. Sí, cuando se habla de feromonas en general es un tema como... Tiene su propia mística, ¿no? Las feromonas humanas y eso. Y no es por ahí.
Ok, bien.
En realidad la ecología química se desarrolló alrededor del manejo de plagas desde toda su historia, desde los años fines de los 50, 60. El manejo de plagas ha sido como el de plagas en diferentes sectores de la agricultura, por ejemplo. El manejo alternativo de los insecticidas, digamos, ¿no? Por sustancias que puedan modificar el comportamiento de la plaga, no matarla, pero modificar el comportamiento para que no vaya a un lugar o que se, digamos, o que se atraiga hacia una trampa o que el macho no encuentre a la hembra. Distintas formas de interferir procesos de comunicación en la plaga que pueden entonces, para los cuales se utilizan, por ejemplo, feromonas. Entonces, nuestro trabajo se centra en distintos plagas agrícolas importantes en Uruguay, donde trabajamos en distintos aspectos de comunicación química en esas plagas.
¿Cuáles son las plagas, por ejemplo, más habituales de nuestro campo que más afectan?
Plagas de nuestro campo habituales son muchas, para muchas quizás ya no queda espacio. Por ejemplo, hay plagas que son, se habla de plagas cosmopolitas que están en muchos países. Esas suelen ser justamente las más complicadas, pero para esas de repente no hay mucho espacio para investigar porque al ser mundiales hay mucho
hecho. Ya está todo estudiado, sí. Claro.
O mucho estudiado, entonces en realidad ahí se puede incorporar tecnología, como por ejemplo las dos plagas principales de las frutas caducas, por ejemplo, son cosmopolitas y son estudios que ya vienen de los 70s, 80s y que se incorporaron hace menos tiempo acá y que funcionan bien, por ejemplo, con el uso de feromonas. El espacio nuestro es más bien con plagas que son más regionales, con menos estudios detrás, y entonces hay que arrancar un poco de cero. Y en ese tipo de plagas en las que estamos, en algunas plagas de la citricultura, algunas plagas forestales, algunas plagas de la horticultura. O sea, no estamos con un sistema en particular, sino con distintos insectos.
¿Vos sos futbolero, Andrés?
Mucho,
sí. ¿Sí? Sí. Porque cuando dijiste plaga local, yo inevitablemente me fui para un lugar que fue el mal de los 90, que era la famosa lagarta, que le llamaban que afectaba a los campos de... Era un lugar solo acá.
De fútbol.
De fútbol.
Pensé que ibas a decir algo partidario.
No.
Ya te estaba mirando como bueno.
No, pero aparte era como que... Yo en aquella época, en los 90, claro, no había internet como para bulear, o por lo menos no masivamente. Decía, lo escuchás en la red y decías, no, porque este campo estaba afectado por la lagarta. Y decías, bueno, está bien. No tengo cómo comprobarlo. Pero creo, elijo creer en la lagarta. ¿Qué va a hacer? ¿Existió la lagarta? Da fe de que existió.
Yo no sé cuál es el bicho que afecta a las canchas de fútbol, la verdad. Pero sí, se habla de lagarta. El término lagarta se usa para muchas especies distintas. Son las larvas de una familia, que son los noctuidios. Son unos gusanos grandes. Se habla de lagarta, pero es un término muy poco específico. Hay pila de problemas fitosanitarios que involucran a las lagartas, digamos. Y después hay un montón de otros problemas también del mismo grupo grande de insectos, que son las lagartitas, que son más chicas.
Pero son nuestras, son plagas nuestras, que es lo importante, las defendemos.
No hay que quererlas.
No creo que sean nuestras solamente, pero sí, es un término muy común. Es casi como decir el bicho, digamos.
Claro.
El suncho. Palabras científicas en esta columna de la
Sí, claro.
Bueno, vos me habías contado que ustedes tienen como dos grandes líneas de investigación, una que tiene que ver con el comportamiento de animales, de insectos y cómo se atraen a distintos compuestos volátiles y también los insectos que muerden hojas. Eso serían más o menos como las dos grandes ramas que están estudiando. ¿Nos podés poner un ejemplo de cómo se estudia eso, porque en realidad al insecto no le puedes preguntar, che, ¿te gusta este olor? ¿Te gusta este otro? ¿Qué te parece? ¿Cómo te estás sintiendo? Entonces, ¿cómo hacen para estudiar el comportamiento de los insectos? Que es, no se ríen, no lloran.
Sí, evidentemente precisas insectos vivos para eso.
Bien.
O sea que mucho de lo que nosotros hacemos es intentar mantener crías de insectos en el laboratorio en condiciones adecuadas, digamos. Eso a veces, si el insecto come plantas, te implica tener cría de la planta para darle a comer. Eso lleva logística, tiempo y demás. En algunos casos no lo podés hacer. Por ejemplo, uno de los que trabajamos, un coleóptero que trabajamos que ataca cítricos, tiene un periodo de 2 años, digamos, de desarrollo. Sería imposible tenerlo. Entonces ahí uno solamente trabaja en campo con los insectos que están en campo. Entonces, si lo puedes tener en el laboratorio, armás experimentos en los cuales ves si el insecto se atrae hacia un olor. Y realmente es trabajar con el comportamiento del insecto en vivo. Eso en la parte de atracción, por ejemplo. Uh-huh. Y luego en la parte de interacción con las plantas y tratar de ver si una planta puede ser más gustosa o menos gustosa, es lo mismo. Es preguntarle al insecto a través de ensayos de experimentos en donde se ve si el insecto come más de una planta que de otra. Por ejemplo, no sé, 2 variedades de la misma planta. Se puede ver que una sea más resistente que otra, haciendo ensayos de laboratorio de ver cuánto comen y demás. Esa es la parte más biológica. Después la parte química es tratar de conocer cuáles son los compuestos que tienen esa función.
¿Y eso cómo lo hacen?
Y bueno, ahí la mayor parte de lo que trabajamos son sustancias volátiles, entonces trabajamos con equipos de cromatografía de gases y espectrometría de masa, que son equipos comunes en el análisis de volátiles orgánicos. Y hay una técnica un poco específica de nuestra área que es preguntarle al insecto casi literalmente qué está oliendo.
Interesante.
Usar la antena del insecto como detector, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno puede medir una diferencia de potencial entre la punta y la base de la antena, soplarle a la antena el olor y ver y medir esa respuesta, y eso da información si el insecto es capaz de oler esos compuestos o no. Eso lo hacemos también regularmente.
Ahí va. Y entiendo que esa investigación es bastante novedosa, o sea, no solo para Uruguay, sino en general, o estoy tirando fruta, que olerá un insecto y se sentirá atraída.
No es novedosa, ¿no? En el mundo, no, en Uruguay sí.
Ok, entonces.
En Uruguay creo que somos el único grupo que trabaja a ese nivel, pero no, en el mundo eso se llama la electroantenografía, tiene ya bastante tiempo, y en nuestra área, en ecología química, es una técnica que la gente usa normalmente.
Ahí va. ¿Y esto qué aplicaciones tiene medio a corto plazo? ¿O es una cosa de investigar y saber qué compuestos existen, qué está pasando, qué hay en la vuelta? ¿Hay aplicaciones o es más bien ciencia básica o es una cosa en el medio?
No, todos, en realidad nuestro trabajo es bastante aplicable, digamos. Siempre nosotros trabajamos a nivel de posibles aplicaciones. Y en todos los casos se basan en encontrar formas alternativas al manejo de plagas que puedan mitigar el uso de insecticidas, que puedan ofrecer soluciones cuando esos insecticidas dejen de funcionar porque se genere resistencia o porque se prohíban. Hay sectores de la producción que tienen muchas limitaciones en el uso de insecticidas porque exportan, por ejemplo, fruta fresca, y eso hace que tengan muchas restricciones. Siempre hay que tratar de buscar alternativas. Eso son cosas que pueden llevar años, pero uno va generando información, esa información se va acumulando. Pero todo se basa en eso, en encontrar estrategias alternativas, métodos de trampeo de insectos, métodos en los cuales uno puede ver, o sea, métodos que acompañen, por ejemplo, el desarrollo de nuevas variedades más resistentes a insectos. El trabajo es bien, tiene un corte bien aplicado.
Eva. Bien, se puede decir que entonces los resultados de este estudio son esos químicos que se van a estar utilizando en el futuro, ¿no? Estas alternativas que ustedes están investigando hoy son quizás las que se van a estar aplicando en un futuro de un par de años, por ejemplo.
Ojalá un par de años. No, creo que más. Algunas cosas pueden llegar a usarse antes, otras después, otras nunca. Pero se genera la información siempre con la expectativa de que otros puedan usar la información. Quizás a nivel regional, quizás en otros países. Es lo que tiene un poco la ciencia, ¿no? Se genera información que se va como acumulando y uno no tiene por qué llegar uno solamente al resultado final, ¿no? Esas cosas se van como sumando. No sé si decir que se van a usar en un par de años, diría que, no lo sé.
Estamos más lejos que cerca.
En algunas cosas estamos más cerca, en otras cosas estamos un poco más lejos. En diversos sistemas que trabajamos, en algunos casos estamos arrancando de 0, 0, 0, y en otros ya sabes un poco, tenés alguna información para basarte, puede que estés más cerca. Varía mucho.
Claro, claro. No sé.
Y como para ir cerrando, tengo dos preguntas más. Una es que nos cuentes un poco sobre cómo se hace la investigación en Uruguay, porque claro, ustedes tienen que trabajar con insectos vivos, entonces no pueden. Primero, no tiene mucho sentido ir a buscar insectos de Malasia, de Tanganica, porque no se puede, pero además está bueno que la investigación es local, es con la problemática uruguaya, con los insectos en Uruguay. ¿Hay algo diferente de los insectos en Uruguay o es medio general? ¿Hay algo interesante que vos digas, mira, acá en Uruguay tenemos estas características, estas cosas que hacen que los insectos se vean súper atraídos por el mate?
¿Son de dejar todo por último momento los insectos también?
Claro.
¿O los uruguayos?
¿Llegan tarde los insectos al laboratorio?
No que yo identifique, no hay. Yo, ojo, esa es una pregunta más para alguien con más formación en entomología, me parece, y en particular en la diversidad de la fauna de insectos nacional, que yo no es mi área en la que me animo a opinar. Pero no diría que no hay nada particular. Las especies tienen sus rangos de distribución, algunas son más regionales, algunas son más cosmopolitas, pero tienen que estar evidentemente adaptadas a nuestros inviernos. Que los insectos más tropicales no lo estarían. O sea, tienen que haber desarrollado capacidades de, pero también los que están más hacia el sur, ¿no? O sea, en Argentina, por ejemplo. No, toda la fauna tiene sus características que son importantes a nivel regional, pero nada que nos diferencie necesariamente del resto.
Ahí va. Y para cerrar, a mí siempre me gusta correr un poco la cortina y contar la parte más humana de la ciencia, en particular la química, que a veces parece tan separada de todo, cuando en realidad está en todas partes. Y me gustaría que nos cuentes un poco qué te motiva a vos como científico de estar estudiando este tema tan complejo durante tantos años, levantarte todos los días, ir a preguntarle cosas a los insectos. Así que...
Bueno, es mi trabajo. Y es un trabajo que hago con mucho gusto. Me doy cuenta mirando alrededor que es un trabajo, es un privilegio, porque es un trabajo que tiene muy poca rutina, que tiene cosas que te empujan, porque la posibilidad de encontrar algo nuevo y en particular que sea útil para alternativas ambientalmente saludables, todo eso motiva. Y luego la motivación seguramente más importante es la formación de gente, formación de recursos humanos jóvenes en investigación, que creo que al final de cuentas, cuando pase raya, dentro de algunos años, va a ser el gran legado que uno deja, que es formar gente a nivel de maestría, de doctorado, gente con cabeza de científico, gente que después puede encarar en otros lugares. En realidad para mí es un éxito que después se vayan a otras instituciones, a INEA, a otras facultades, digamos, no necesariamente que se queden para hacer crecer más el laboratorio. Y nada, la formación de gente con cabeza de científico para mí es algo clave y debe ser lo que más me motiva.
Qué hermoso, me encantó. Qué divino.
Transmitir la pasión por el estudio.
¿Qué más queda para decir, además, después de esto, no?
Que la ciencia sea una plaga.
Muy buena. Esa la trajiste pensada, Sole.
No, señores, esto es así.
Bien, Sole, ¿nos vamos?
Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Andrés. Por compartir tu investigación, tu perspectiva. Y nos vemos en 15 días, si todo sale bien, con un poco más de química.
Bien, nos reencontramos en 15 días, chau.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.